sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Transmitiendo este viernes 2 de septiembre del año 2022 por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes hemos preparado y grabado este programa con el tema Capitalismo y COVID-19. Para ello les vamos a compartir pues un ensayo de Yasnaya Elena Aguilar que se llama Yempam o la enfermedad del fuego. También nos acompaña en esta emisión la colaboración del doctor Santiago y nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Ya quedó atrás el COVID-19? ¿Es necesario seguir cuidándose? Y bien, más adelante haremos también un resumen del informe de la UNAM sobre esta quinta ola de contagios y también un resumen sobre la postura de los médicos negacionistas. Y para terminar, vamos a comentar pues cómo estuvo el Festival Por la Vida y por la Paz, realizado el pasado miércoles 31 de agosto en Ciudad Universitaria, casi enfrente de la Biblioteca Central, para conmemorar 19 años del nacimiento de los caracoles de las juntas de buen gobierno y la autonomía zapatista y también pues para denunciar los recientes ataques paramilitares que han sufrido las comunidades zapatistas. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa del radio. Capitalismo y pandemia. Capitalismo y COVID. ¿Cuál de las dos es realmente la más mortífera pandemia? Les invitamos a reflexionar con nosotras y nosotros. Bienvenidos y bienvenidas.
A continuación, voy a compartir uno de aquellos primeros ensayos que se publicaron en los primeros meses del año 2020, cuando pues empezaba a tener ya noticias alarmantes sobre la transmisión del virus del SARS-CoV-2. Estas primeras reflexiones, ensayos, pensamientos empezaron a recopilarse en un libro que después tuvo circulación por internet, que se llamó Sopa de Wuhan, que reunía diversos ensayos de filósofos, periodistas, escritores, feministas, y que luego, inspirado en Sopa de Wuhan, salió otro libro que se llamó Capitalismo y Pandemia. Bueno, que más bien se llama, porque se puede todavía encontrar por internet. Capitalismo y Pandemia reúne 16 ensayos publicados entre el 21 de marzo y el 16 de abril de 2020, que no están incluidos en la Sopa de Wuhan. En el libro Capitalismo y Pandemia se encuentran ensayos de Yasnaya Elena Aguilar, Jorge Richman, Emanuel Cochía, Franco Bifo Berardi, Rodrigo Carmi Bolton, Arundhati Roy, Alejandra Castillo, Fernando Sabater, Amelia Valcazar, Fabio Seleme, Enrique Dussel, Mauricio Lazzarato y Naomi Klein. Este es de Editorial Filosofía Libre y pues trata de explicar precisamente la pandemia y esa liga que significa la pandemia en tiempos del capitalismo. Así pues, de este libro les voy a compartir el ensayo Yem Pam o la enfermedad del fuego, de Yasnaya Elena Aguilar, que nos habla del bien individual y del bien común, del capitalismo, de las epidemias que azotaron a la población indígena en nuestro país durante la conquista. Y también nos hace pensar precisamente en esta pandemia en tiempos del capitalismo. Les invito a escuchar este ensayo. Yem Pam o la enfermedad del fuego, por Yasnaya Elena Aguilar, publicado en El País, 22 de marzo de 2020. Las grandes epidemias del siglo XVI influyeron de manera determinante la manera en la que se instaló el orden colonial. Escribo desde Ayutla, una comunidad mije en la Sierra Norte de Oaxaca, que se enfrenta a la situación creada por la pandemia del coronavirus, sin acceso al agua potable. Mientras ideamos, platicamos e intercambiamos ideas de lo que podemos hacer ante esta situación y la necesidad de denunciar la urgencia de nuestras circunstancias, no puedo evitar pensar en otras epidemias que han marcado la configuración misma de nuestras comunidades a través de la historia. Las grandes epidemias del siglo XVI influyeron de manera determinante la manera en la que se instaló el orden colonial en estas tierras en los siguientes siglos. Entre las guerras de conquista, los trabajos forzados, los abusos y las enfermedades, la colonia se fue estableciendo sobre una gran catástrofe demográfica. Según los cálculos de John K. Chance, autor del libro clásico La conquista de la sierra, españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la colonia, el pueblo mije no recuperó la población estimada en 1519 hasta la década de 1970. Las crónicas y los registros de los impactos de la viruela y otras enfermedades importantes en la población nativa siguen siendo impresionantes, pueblos enteros en los que la situación hacía imposible enterrar a los muertos. Los efectos de las epidemias en una población expuesta ya a la guerra y al trabajo forzado redujo la población nativa de una manera dramática. Tan solo en la primera gran epidemia de viruela, algunos especialistas calculan la muerte de 8 millones de personas en un periodo de aproximadamente 2 años. En una estimación más reducida, los números siguen a debate, en estas tierras habitaban 15 millones de personas que a comienzos del siglo XVII se habían convertido en 2 millones. En cualquier caso y estimación, no se puede negar que a las guerras y al sometimiento se sumaron las epidemias que hoy son consideradas un factor fundamental en ese proceso que llamamos la conquista. Después del siglo XVI y a través del tiempo, los pueblos indígenas se enfrentaron a otras epidemias. En la tradición oral, tradición que habita en la memoria, las personas mayores de mi comunidad guardan relatos de aquellos años. Las casas que quedaban desiertas ante la muerte de quienes la habitaban, el miedo cotidiano, la angustia de no poder cumplir con los rituales fundamentales y necesarios para que los muertos emprendieran su viaje, las características de una enfermedad, Yempam, que desde el Mije se traduce como la enfermedad del fuego, por las fiebres altísimas que la acompañan, pero que no he podido identificar plenamente. Las últimas palabras de mi tatarabuelo antes de morir por Yempam llegaron a mí por medio de la transmisión intergeneracional. Sus últimas palabras antes de entrar en ese estado que es puente entre la conciencia y la nada hicieron referencia a una historia ejemplar. En su infancia, a él le habían contado a su vez de una gran epidemia que asoló a toda la región. Para evitar el contagio, una familia decidió tomar todo el maíz y el alimento disponible y huir a un lugar en donde la enfermedad no podía alcanzarlos. Como después leí en el extraordinario cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, algo similar sucedió con esta familia que disfrutó de los alimentos sustraídos a la comunidad sin preocuparse de la epidemia, como es de esperarse. La enfermedad viajaba con ellos y nadie más pudo ayudarlos después de la muerte que interrumpió el disfrute del hurtado. Nadie pudo enterrarlos, sus cuerpos quedaron abiertos y secos al sol. Mi tatarabuelo, después de narrar la historia, pidió a quienes lo escuchaban que no creyeran nunca esa mentira de que el bien individual se opone al bien colectivo. Dio algunas indicaciones más y días después falleció. Su hija Luisa, que había escuchado estas palabras, pronto cayó enferma también. Antes de entrar en los estados extraordinarios que la fiebre provee a la mente, ella se comprometió en matrimonio con mi bisabuelo Zacarías, quien, junto a sus vecinos y amigos, se dedicó a tomar las medidas necesarias para no enfermarse y al mismo tiempo cuidarla a ella y a sus hermanos. Proveyó de agua fresca y alimento a quienes atravesaban la enfermedad en casa de su prometida. Mi bisabuela, Luisa, logró sanar y transmitió con solemnidad las palabras de su padre, que desde entonces se repiten en mi familia, con un respeto que solo genera la estética de la repetición. El bien individual no se opone al bien colectivo. El bien individual depende del bien colectivo. En una de las versiones de un mundo ideal capitalista, la vida en común transcurriría con un Estado que solo intervenga para proteger la propiedad privada y en la que todos los servicios, productos y lo necesario para vivir esté controlado por el capital y la iniciativa privada. En muchos delirios anarcocapitalistas, el individuo, su libertad y su propiedad son el centro de la regulación de la vida en común. En contrapuesto, las organizaciones comunitarias se narran como aquello que vendrá y arrebatará el fruto del trabajo de las personas más trabajadoras para repartirlos entre los que menos se han esforzado. La organización comunal se narra como una estructura que aplasta las voluntades y los deseos individuales para instaurar la dictadura de la mayoría. En el discurso se ha creado una permanente tensión entre el bien individual y el interés colectivo que frustra y limita al individuo. La explotación de esta aparente contraposición entre individuo y comunidad se sembró como la semilla del miedo para construir una propaganda anticomunista y también se utiliza hoy para demeritar las múltiples luchas por la construcción de estructuras sociales más ancladas en la solidaridad, en el apoyo mutuo y en la comunalidad. Las democracias liberales establecen un pacto con individuos concretos. Las garantías individuales están consagradas en diversas constituciones y la base del Estado neoliberal tiene al individuo y su propiedad privada como sujeto base del derecho. Bajo esta lógica, a través de la historia, al Estado le ha costado lidiar con comunidades y no con individuos. Comunidades que reclaman territorios en comunidad, entes colectivos con los que hasta hace poco no tenía marco legal con el cual relacionarse. Sin embargo, la experiencia de muchas personas contradice la preponderancia de una oposición esencial entre bien individual y bien colectivo. La politóloga quiché Gladys Zul ha abordado cómo la estructura comunal permite justamente la satisfacción de los anhelos individuales. Mi experiencia apunta en el mismo sentido. Si pudimos tener lo necesario para desarrollar nuestra vida y con ella nuestros deseos y anhelos, fue en gran medida porque muchas personas en colectivo construyeron aulas, un sistema de agua potable, una estructura que nos proveyó de fiesta y actividades de ocio gratuitas que se gestionaban con trabajo comunal. La pasión y el interés personal por la música encuentran un espacio en el cual florecer en las escoletas musicales y en las bandas filarmónicas que nuestras comunidades gestionan colectivamente. Ante esta evidencia se revela que, más que oponerse, el bien individual depende del bien colectivo. El individualismo de las personas que no conocen a quienes habitan en el mismo edificio se explica porque su bien personal se ha depositado en el pacto que han hecho con el Estado, a cambio de aportar una módica, digamos así, cantidad de impuestos, dejan en manos del Estado la gestión de aspectos fundamentales de la vida, como el funcionamiento del agua potable o el sistema educativo, por mencionar algunos. Cuando lo extraordinario irrumpe en forma de terremoto o el Estado falla, como lo hace constantemente, la mentira del individualismo se revela. Entonces es necesario hablar con la vecina, congregarse y enfrentar en colectivo la situación extraordinaria que trae a la mesa la idea negada pero palpitante del humano. Nos necesitamos. Incluso en sociedades altamente individualistas, la necesidad de la colectividad revela su amplio rostro en situaciones de quiebre. Frenar la pandemia del COVID-19 necesita de la colaboración de todas las personas. Se revela que guardar la distancia o lavarse las manos puede salvar la vida de personas que no conocemos y que las acciones de ellos pueden salvar la vida de nuestra madre octogenaria. Si la propagación del virus muestra los resortes de las estructuras interrelacionadas en las que habitamos, solo la colectivización del cuidado puede parar la pandemia. Las epidemias del siglo XVI tuvieron un contexto histórico, económico y político concreto. El COVID-19 aparece en medio de una de las crisis del capitalismo y ese contexto le dota de características particulares y le proveerá de consecuencias específicas. El capitalismo ha necesitado de la idea del éxito individual y del mérito personal. El capitalismo ha exaltado la idea del individuo que teme una conjura comunista comunal que le arrebate su propiedad adquirida con tanto celo. Pero un virus no es propiedad privada. En las periferias del capitalismo y del Estado hemos aprendido otras verdades. La familia que hurta el maíz colectivo para escapar de la enfermedad está condenada a la falta de ayuda y a los cuerpos insepultos. La población mije, que salió de la catástrofe demográfica del siglo XVI, se organizó en estructuras comunales para resistir el establecimiento paulatino del régimen colonial y luego el establecimiento del Estado. Comunalmente hicieron la vida que hizo posible que, a pesar de las cruentas epidemias, del despojo y la violencia, aquí continuemos. El cuidado comunal salvó la vida de Luisa, que hace posible que ahora yo pueda repetir los últimos consejos de mi tatarabuelo ante la epidemia que le tocó vivir. El bien individual es el bien colectivo. Yempa o la enfermedad del fuego, de Yasnaya Elena Aguilar, un texto escrito el 22 de marzo de 2020.
Buena tarde, tarde noche. Mi nombre es José Luis Santiago, de la Brigada de Salud Zapatista Pantitlán en Construcción. Y pues agradecemos la invitación para participar en este espacio de radio independiente, alternativo o como se llame. Comentaremos acerca de la pandemia por COVID-19 y pues nos plantean dos preguntas. Uno, ¿ya quedó atrás el COVID-19? Y la dos, ¿es necesario seguir cuidándose? A la primera pregunta, de ninguna manera ha quedado atrás la enfermedad por COVID-19. Tan solo en este año han muerto 1 millón de personas en todo el mundo, según datos de la OMS. A nivel mundial, se reporta un saldo total de contagios confirmados de 500.180.733 casos confirmados, con 6.480.221 defunciones, esto a nivel mundial. A nivel nacional, aquí en México, se han confirmado 7.013.298 personas que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en lo que va de la pandemia. Y se reportan 37.751 activos, o sea, personas con síntomas. Y 328.388 defunciones, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Pues sí han estado disminuyendo los casos, pero persiste la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad por COVID-19. Y pues entonces la verdadera pandemia que enfrenta el mundo es el capitalismo. El COVID-19 es su manifestación mortal. La pandemia es real y necesita ser combatida con toda la información que la ciencia pueda darnos. Con toda nuestra habilidad y creatividad, de forma tan segura como sea posible y con toda nuestra humanidad, es decir, con nuestro amor por toda la humanidad. Al mismo tiempo, debemos cuestionar críticamente este sistema basado en clases racista y sexista en el que vivimos. El capitalismo, sea industrializado, automatizado, computarizado, robotizado, nos ha traído a un momento dual que hoy amenaza gravemente a la humanidad. Uno, una economía mundial que se colapsa debido al impacto de este virus mortal que puede matar y ha matado a millones de nosotros. Dos, la aparición de un caos climático que, si no es detenido, puede convertir a vastas áreas de nuestro planeta en no aptas para la ocupación humana. Y bueno, ni el coronavirus, ni el cambio climático en marcha son meramente actos de la naturaleza. Más bien, ambos han surgido en este momento porque la humanidad a nivel global está fundada, o sea, atrapada en el sistema económico, social, político del capitalismo. Este es el monstruo que debemos examinar, el monstruo del que debemos liberarnos. El capital y el capitalismo, pues, como pandemia, pues esta amenaza doble a nuestra existencia tenía que surgir en un sistema que no reconoce límites. El capitalismo está erigido sobre la mercantilización, valor de cambio, de todo. Esto es generado por una forma de trabajo en que nuestra actividad concreta como seres humanos es pervertida por el capital y nos es robada en la forma de trabajo abstracto que va a los bolsillos del capitalista y del Estado capitalista. Es un sistema en que el capital muerto, o sea, máquinas, el sistema fabril, la automatización, domina el trabajo vivo, o sea, nosotros como gente trabajadora, y en que la producción por la producción misma es su único objetivo y que busca dominar completamente el mundo. Hoy, tal como lo estamos viviendo en carne propia, estas profundas contradicciones están generando estas gravísimas consecuencias. Son nuestras propias vidas las que están en la balanza. Si bien el capitalismo busca la dominación total, es de hecho un sistema muy débil y frágil para organizar a la sociedad. Una y otra vez ha estado al borde de colapso con depresiones totales y profundas recesiones. Ha dado origen a guerras que han matado a millones de personas y amenazado la existencia misma de la humanidad. Cuando una sociedad está basada en la extracción de plusvalor, el cual genera ganancias capitalistas, en el valor de cambio en vez de en el valor de uso, y entonces golpea una crisis extrema como en este momento la del mortal COVID-19. Demasiado tiempo y energía del capitalismo se centran en cómo preservar el valor de cambio, en cómo minimizar la pérdida económica, en cómo otorgar préstamos, subvenciones, en cómo mantener a flote esta economía productora de valor de cambio, de plusvalor. Tal capitalismo salvaje pone mucho menos atención en qué le sucede a las vidas y el bienestar de los seres humanos durante esta crisis así. Esto no quiere decir que cientos de miles, millones de seres humanos no estén trabajando heroicamente para salvar vidas humanas. Y esto lo están haciendo al interior del presente sistema. Pero los ideólogos y administradores del capitalismo han construido barreras por décadas, de hecho, siglos, para la creatividad humana libremente expresada cuando interfiere con el objetivo del capital de acumulación y más acumulación. Y preguntamos, ¿podemos construir sistemas económico-político-sociales basados en la libertad humana y no en el así llamado libre mercado o en el control estatal? La pandemia del capitalismo, la cual Marx ha descrito y profundamente analizado en El Capital, ha alcanzado proporciones monstruosas en nuestros días, ha infectado cada continente del mundo, obligando en todos lados a la fuerza de trabajo humano, su mercancía más fundamental, a ser obreros en las fábricas, a trabajar en los campos, bosques y minas, proveyendo una vasta cantidad de materia prima y comestibles, y ahora controla a la gente en la economía informal. Y, por supuesto, nos obliga a hacer mercados para los bienes de consumo. Por décadas y décadas, los dueños, administradores o ideólogos de este sistema económico-social han trabajado horas extra para normalizar este sistema, buscando obscurecer sus graves contradicciones. Pero en este momento, el COVID-19 nos está revelando a todos cuán frágil y quebradizo, y sí mortal, es este sistema del capitalismo, ya sea en su forma privada o estatal. Sí, el COVID-19 es una amenaza mortal que no debe ser subestimada, como muchos de nuestros líderes lo han hecho. Pero pues no nos engañemos, tan mortal como es este virus, es mucho más mortal porque se está manifestando dentro de la enfermedad de la sociedad capitalista. La pandemia del COVID-19 dentro de la pandemia del capitalismo. Y podemos ver esto al examinar brevemente cómo el virus se ha manifestado dentro de la sociedad capitalista en todo el mundo. Y responder a la segunda pregunta de si debemos seguir cuidándonos. Nosotros decimos que sí hay que continuar con las medidas preventivas, ya sea las indicadas pues oficialmente, ¿no? Locales, estatales, pero también las que hemos establecido en nuestras familias, en nuestras comunidades. Sí es importante continuar con estas medidas preventivas que ya conocemos. Debe, por supuesto, haber una batalla contra la pandemia del COVID-19. Una batalla que debe ser informada e incluso guiada por científicos expertos y no por políticos. Cuyas visiones, pues, son sospechosas. Pero tal como un comentador observó, decía, la batalla contra la pandemia del COVID-19, causada por un coronavirus previamente desconocido, es inevitablemente una batalla sobre cómo la sociedad cambiará en respuesta y adaptación a la pandemia. Esta es una batalla en la que todos nosotras, nosotros, las masas del mundo, los condenados de la tierra, aquellos que están abajo y a la izquierda, debemos tomar parte. Y esta batalla ya está siendo librada. Ha habido numerosas huelgas, paros y protestas en todo el mundo, no en oposición a combatir la pandemia, sino en oposición a la mentalidad capitalista de la economía primero de tantos políticos y falsos líderes. Este es un importante y necesario primer comienzo. Al mismo tiempo, lo que esta crisis muestra es la necesidad absoluta de que cuestionemos críticamente la totalidad de este sistema que llamamos capitalismo. Y esto representa un peligro claro y presente, una amenaza mortal a toda la humanidad. Bien, hasta aquí, pues muchas gracias por su atención y hasta pronto.
Para una emisión más de marxismo-feminismo en América Latina al aire, para este 2 de septiembre de 2022. Solo este es un comentario de un artículo de la UNAM. ¿Hacia dónde vamos con la quinta ola de contagios? Del doctor Samuel Ponce de León, de la Facultad de Medicina. Dice, quinta ola, la fase más alta, ya pasó. Y del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Mencionan que no se esperaba que se volvieran a infectar, porque aparecen ahora variantes del Omicron, que es un escenario que se complica en esta quinta ola, que esto es menos agresivo y que para esto pues hay dos medicamentos muy buenos, antivirales, pero que no existen en México. Dice, estamos en la quinta ola aceleradamente, que a pesar de que hay pues niveles altos de contaminación atmosférica mencionan. Y también está en este artículo que lo pueden revisar en el internet de la doctora Yolanda López Vidal, que ella es coordinadora de diagnóstico de la UNAM, de las clínicas que pues hecho andar la UNAM para el diagnóstico de la COVID. Y mencionan que son variantes, dan los números, las no, letras de la Omicron, que son varias, y
nos dice que hay 63% de hombres y 43% de mujeres en estos contagios y que el resto es de con otras características. ¿Qué es más factible? Que se dé el contagio, obviamente que si tienen, como se ha mencionado, pues comorbilidad, diabetes, la presión, problemas de presión y otras. Para el futuro, Omicron es menos virulenta que las anteriores infecciones o variantes. Y hasta ahorita no se sabe si será pues más virulenta en el futuro. No hay razón para asegurar que haya futuras variantes y subvariantes y que seguirán estas tendencias, ¿no? De ser menos agresivas. Y es necesario seguir realizando monitoreos de las nuevas variantes y subvariantes que aparezcan. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez confirma que de la vacunación pues, se dieron 10 millones de vacunas, que son las que se han puesto, que esto pues, es un avance muy importante en la vacunación en todos los grupos, en todas las edades, y que desde la tercera y cuarta ola hay reducción de las defunciones de casos. Que se hizo en todas las edades en un 87%, en personas de 18 años y más, el 91%, y otras personas, 60%. La vacuna también se dio a menores de 5 a 11 años de Pfizer, que es segura, efectiva y de calidad. Se dio en 2 dosis y bueno, se van a hacer esquemas completos. Se recomienda, si es que se da, aislarse si tienen COVID y también a sus seres cercanos, ¿no? Y quedan todavía preguntas, ¿no? Con todo esto del COVID, los efectos más importantes. Que es donde se da ahora sí que la reinfección sin problemas. Y que la mayoría mencionan que ya tuvo el COVID. Y que estos medicamentos mencionan nuevamente que son para la fiebre y el dolor, pero que no los hay aquí en México. Bueno, que bueno, ya no, si no los hay, pues entonces ¿qué, no? No los hay disponibles. Pues esto es lo que yo rescaté de este artículo, que lo pueden encontrar por internet. Seguimos aquí con esta emisión de Marxismo Feminismo en América Latina al aire, 2 de septiembre de 2022. En relación al tema del COVID, estos médicos que se dan precisamente después de la pandemia o en la pandemia, los médicos por la verdad, que esta red negacionista, como le dicen, es una organización internacional que nace en Alemania. Después, pues ya va creciendo en España y después en América Latina. Estas ideas, información que van difundiendo y que promueven que la información que se da son falsas curas, llaman a no usar las mascarillas, hasta negar que realmente existe la pandemia. Y bueno, esto son médicos los que han hecho esta organización de diferentes países, Sudamérica, en Europa, en Alemania, y estos quienes han hecho esta organización es una bióloga, no, más bien un biólogo, Fernando López, una médica argentina, Chinda Brandolio, y una médica española, Natalia Prego, y el médico argentino, Oscar Bota. Son estos médicos que son pues los organizadores de esta organización, ¿no? Y un domingo 15 de marzo de 2020, el segundo día del confinamiento en sus casas, allá en España, Natalia Prego Cancelo, así se apellida, se presenta como médica de familia, envía un audio sobre el coronavirus de 5 minutos y al WhatsApp a sus contactos. Entonces mencionaba que el coronavirus no era grave, que solo era una gripe, que la población sana no tiene que aislarse, entre otras afirmaciones que también pues se ha dividido la opinión. Y más adelante pues lo hace públicamente, se dan a conocer estas manifestaciones, ideas en el COVID-19, contradiciendo todo lo que las instituciones a nivel general, médicos, sobre todo aquí en México, sabemos que los encargados de la salud, el subsecretario de salud, el secretario de salud, y se dan a la tarea de darnos las recomendaciones que deben de hacerse para que nos cuidemos de esta pandemia, de todas las implicaciones. Y en un principio no se aceptaba, o no se creía más bien que esta pandemia fuera real. Pareciera que al principio nos negamos y posteriormente se acepta, a pesar de que al principio se sabe de algunos casos de muerte, después va creciendo esta muerte, todavía no se daba las vacunas en esa época, en 2020, y lo mismo pasa en otros lados, ¿no? Y esta organización, estos médicos que no creen en esto y lo rechazan, lo difunden más adelante. Entonces está controvertida estas dos visiones de la idea de que no existe y sí existe. Y lo que recomiendan tanto unos como otros, ¿no? Aquí se fue subiendo esa tensión de autocuidarse y decayó toda esta idea de no creer en la pandemia. Y se fortaleció más el cuidado y después vino pues la vacuna, ¿no? La vacunación después que ya, ya habíamos tenido esta experiencia. Sin embargo, esta organización pues siguió trabajando para fortalecer esta idea, ¿no? negacionista le llaman, tanto en España como en Alemania y en otros lugares, también en Sudamérica, en Latinoamérica también. Y siguieron haciendo estas declaraciones con su, se podría llamar como el líder, ¿no? Esta doctora Natalia Prego, se apellida Prego, 28 de septiembre de 2020. Ella lo que hace es una solicitud para registrar la marca Médicos por la Verdad, Doctors for the Truth, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y este logo de esta organización son unas manos azules sosteniendo un globo terráqueo rodeado por un estetoscopio con un corazón rojo situado en la península ibérica, que es donde está España, ¿no? Prego es una médica especialista en medicina general, colegiada en Pontevedra, en el buscador de colegiados de la Organización Médica Colegial de España. El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha anunciado en un comunicado de prensa su desacuerdo con las declaraciones de Prego y ha elevado a la Comisión Central de Deontología Médica de España las declaraciones presuntamente negacionistas de Prego por su repercusión a nivel nacional. Y esto de la Comisión Central de Deontología, que no conocía yo este concepto, ¿no? Que es sobre parte de la ética, o es una rama de la ética que pues trata de los deberes de, más bien el deber que siguen actividades profesionales, ¿no? Sobre todo en las actividades de salud, y que mencionan que es un conjunto de deberes relacionados con una profesión, que no, cuando decían esto de la deontología, para que tengamos claro, bueno, pues que se refiere a la salud y a la ética de los deberes que tienen que seguir los especialistas en la salud. Pues los dejo con esto. Aquí le vamos a parar y que tengan buen camino. Buenas noches.
Los caracoles de la vida. Es fácil. Hay que escuchar el corazón del otro, ¿va? Entonces dice. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? Fuerte y más fuerte. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿Somos tantos y tan pocos corazones? No, más fuerte. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón?
Para celebrar los 19 años que cumplieron los caracoles zapatistas, ayer 31 de agosto de 2022, de 11 de la mañana a 8 de la noche, se realizó el Festival por la Vida y por la Paz en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la explanada de Rectoría y Biblioteca Central, entre estas dos. Se dio este gran festival, fue realmente una fiesta con grandes artistas, con danza, con canto, con cantautores. Fue una verdadera fiesta, un deleite. Estuvimos disfrutando, saludando a León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio, como dicen, ¿no? Argelia Guerrero con su danza preciosa, Marica, Ceiba Cuicaní y Flores, Leti Servín, perdón, y Soultic. Además de la música, talleres, exposición de fotos preciosas del EZLN y de los caracoles, fue una verdadera fiesta, ¿no? Hubo venta de diferentes cosas, hasta de unas hamburguesas veganas muy ricas. Ay, bueno, pues esto les compartimos. ¡Vivan los caracoles zapatistas! Autonomía, rebeldía y dignidad.
¡De buen gobierno!
¡Viva!
¡Viva el EZLN!
¡EZLN!
¡Viva el EZLN!
¡EZLN!
¡Viva el
CIC!
¡Viva! ¡Viva el CNI!
¡Viva!
¡Viva su vocera Marichuy!
¡Viva!
¡Fuera paramilitares de Chiapas!
¡Fuera!
¡Fuera paramilitares de Chiapas!
¡Fuera!
¡Fuera paramilitares de territorio zapatista!
¡Fuera!
¡Gracias, compas!
Sí, así fue. Este pasado miércoles 31 de agosto, en Ciudad Universitaria, en la máxima casa de estudios, se realizó el Festival por la Vida y por la Paz para conmemorar y festejar pues 19 años del nacimiento de los caracoles y de las juntas de buen gobierno, 19 años del ejercicio de la autonomía de las comunidades zapatistas y también para denunciar los más recientes ataques paramilitares de que han sido objeto las comunidades zapatistas. Este Festival por la Vida y por la Paz, pues ahí se realizó enfrente de la Biblioteca Central y bueno, también contó con la participación del Mastuerzo. Y luego ya de toda la música, a las 6 de la tarde se proyectó el documental La Vocera en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, donde precisamente estuvo Marichuy presente. Y bueno, durante la programación de la que huelga, pues escucharán pues diferentes opiniones, comentarios, saludos, denuncias, pues que se dieron a lo largo de este festival y que amablemente pues nos dieron para que fueran transmitidos por aquí, por la Que Huelga Radio. Escucharán la voz de Doña Fili, de Fernanda Navarro, de Alberto Híjar, también de León Chávez Teixeiro, de Argelia Guerrero, de Marichuy, y también pues escucharán diversas denuncias que pues se hicieron presentes aquí en este festival por la Vida y por la Paz. Y también, bueno, pues muchas felicitaciones y apoyos para las comunidades zapatistas.
Mi amigo el que vive al lado también le de pasada los diarios de no llegará el vendaval.
Bien, pues ya estamos despidiendo este programa de radio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión de este viernes 2 de septiembre del año 2022. Vamos a despedirnos con música. Precisamente un grupo que estuvo en este festival Por la Vida y por la Paz, ahí en Ciudad Universitaria. La canción Autonomía, a cargo de Soutic. Gracias y hasta la próxima.
Alza la tierra su voz callada, unificando sus raíces olvidadas, tirando cercos, rompiendo muros. Otros quieren dividirnos y planear nuestro futuro. Cualquier plan oscuro. Estamos aquí, frente a ti, la jala, jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí, la jala, jana y ti. Estamos aquí, frente a ti, la jala, jana y ti. En mí la jala, jana y ti. Juntos, con respeto a nuestra raíz, seremos más los defensores del maíz. Imagina un mundo donde quepan todos los mundos. Imagina un mundo donde quepan todos los mundos. Estamos aquí, frente a ti, la jala, jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí, la jala, jana y ti. Estamos aquí, frente a ti, la jala, jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí. Love.